¿Cómo se sentirían ustedes si el colegio donde van sus hijos o sus nietos les comunican que toda la clase donde están sus hijos o sus hijas se ha fugado del colegio hacia no se sabe dónde? ¿Qué pensarían? Esto lo narra de forma magistral y muy brillantemente Martín Ortega Carcelén en Camino del Aire, editada por la editorial Cuadernos del Laberinto, de mi amiga Alicia Arés. En sus 340 páginas podemos observar multitud de estados anímicos: inquietud, esperanza, alegría y sentimientos, dulzura, ternura, ironía, sarcasmo. Con Camino del Aire les aseguro que van a pasar unos ratos muy amenos y divertidos. Yo me he reído muchísimo leyéndola. Ha sido un auténtico placer, lujo el saborearla. Además, he sacado una conclusión: que esta sensacional novela se puede llevar perfectamente a la pantalla grande. Yo les aseguro, al cine, yo les aseguro que con un muy buen guión la película arrasaría y sería muy premiada en todos los certámenes que acudiera. Sería, si se llevara al efecto esto que le acabo de decir, la sensación cinematográfica del año en que se haga, como lo ha sido para mí al terminar de leerla. Martín Ortega Carcelén, buenas tardes y bienvenido a la carreta de Letras Encadenadas.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Encantado de estar con vosotros en este programa tan ameno y tan útil, ¿no?, para los lectores y para todos los amantes de la literatura.
Muchas gracias. Su novela Camino del Aire es un librón, es un novelón, es maravillosa. Se lo digo, vamos, lo he hecho privadamente y se lo voy a decir en público. Amigas y amigos internautas, amigas, amigos, oyentes.
La verdad es que para un autor que lo que quiere es compartir, es muy grato escuchar esto, ¿no? Es decir, cuando alguien quiere crear, tiene una historia, o incluso en otras ramas de la creación artística, cuando pinta un cuadro, escribe una canción, lo que quiere es compartir con los demás esas sensaciones, esas experiencias y esa creación. Entonces, en este caso, pues la verdad estoy encantado de tu comentario, Miguel Ángel, y de tus palabras, y la verdad es que es una satisfacción para mí.
Yo lo que he sentido al leerla, y le vuelvo a repetir, amigas y amigos internautas, busquen, encuentren, compren, lean Camino del Aire, de Martín Ortega Carcelén, editada por Cuaderno del Laberinto. Es que van a pasar un rato, es que es maravilloso, de verdad, es que me tengo que reír porque es que es muy divertida, es que sí. Es muy amena, es que es maravillosa esta novela, de verdad.
Sí, gracias. La verdad es que con la historia se busca entretener, pero también, como se comentaba al comienzo, se busca también un mensaje, ¿no? Sí. Es decir, la novela es una aventura divertida de unos niños que escapan de un colegio de Madrid y que hacen todo un viaje iniciático para pedir algo a los adultos para cambiar el mundo, ¿no? Entonces, por un lado, todo el camino es muy, digamos, azaroso, está lleno de aventura, pero también el mensaje final es que debemos hacer un mundo mejor, ¿no? Y este doble propósito de la novela, pues espero que se comunique de alguna manera o que llegue al lector de alguna manera.
Tenemos varios regalos para usted. Quiero que escuche el primero, Martín.
El autocar, de un blanco sucio por el paso del tiempo, se desliza sobre una larga recta hasta topar con las primeras curvas del puerto de Villatoro. En la llanura, muros de piedra, de granito, separan toros y vacas de pelajes cobrizos o negros y blancos, que humean tranquilamente con sus hocicos en los pastos. La claridad que luce a esa hora de la mañana extrae los mil tonos verdes del valle y los mezcla con los grises de las montañas. El cielo es un lienzo azul sin fina y sin mancha. Al saltar el puerto aparece un paisaje más irregular. A la izquierda, el promontorio imponente de la Peña Negra esconde las cumbres de Gredos. De frente, al fondo yace la mole de la Sierra de Béjar. Allí, el Tormes desciende, se estira y encuentra un camino hacia el norte en su búsqueda del Duero. A la derecha, tras unas suaves colinas, se extiende una planicie solitaria donde duermen las encinas.
Martín,
es un fragmento que está muy bien traído del paisaje que atraviesan los niños. Y en realidad ese fragmento que se ha leído es un homenaje a nuestros paisajes castellanos y de España. Es decir, yo lo que he querido con este relato es buscar nuestra propia aventura interior en lugar de hacer siempre que nuestras referencias estén en otros lugares, en otros países. Yo creo que ese paisaje que se describe ahí es un paisaje eterno que está aquí al lado nuestro, es la zona de Gredos, Ávila y que va hacia el Valle del Jerte, que es un paisaje sugerente, un paisaje que ha dado lugar a una literatura riquísima a lo largo de siglos y, por tanto, repito, esta descripción es en realidad un homenaje a todo este mundo que está en torno a nosotros. Madrid en concreto tiene todos unos alrededores maravillosos en todas las direcciones de los puntos cardinales y a lo largo de este relato se quiere de alguna manera reivindicar esta belleza con los límites de cualquier escritor, ¿no? A uno le gustaría agotar esa maravilla, pero en fin, no puede. Lo único que hace es reflejar pálidamente con sus palabras esa belleza, ¿no?
¿Me puede hacer un esbozo de su biografía literaria, Martín?
Con mucho gusto.
Gracias.
Yo en realidad me dedico a ser profesor universitario como ocupación principal, pero aparte escribo literatura como vocación, es una actividad vocacional, y en ese sentido he hecho tanto novela como Camino del Aire como poesía. Y esta es la segunda novela que publico, la primera se tituló El cenicero de plata, y estaba ambientada en Salamanca, o sea, también tema castellano, y tengo unas publicaciones de poesía también que son poemarios y ensayos sobre la poesía, porque este otro género del ensayo también me parece muy interesante, de manera que lo que hago es tocar diversos palos intentando explorar caminos para expresarme.
¿Cuál es la sinopsis de Camino del Aire?
Camino del Aire es la aventura de unos niños que salen de un colegio de Madrid en busca de un sueño. Entonces se plantea en un primer momento como una persecución en la que los niños son buscados por los padres, el colegio, la policía y cada vez más alto el gobierno, los medios de comunicación, todos van detrás de los niños hasta que ellos consiguen llegar a su destino, que no es otro que el Valle del Jerte, y allí pues empieza esa parte más política de la novela donde los niños van a hacer una petición a los mayores como rogándoles que tengamos un modo de vida más humano y más sostenible. Ese es el argumento. El argumento es una aventura, por un lado, estoy de acuerdo, Miguel Ángel, con lo que se dijo al comienzo, que es importante hacer literatura también para los jóvenes, que son los que se inician en este mundo de la lectura, y esta aventura de los jóvenes se transforma al final en una aventura política, por lo que también puede ser leído por todo el mundo, ¿no?
Le voy a comentar un secreto. Mientras usted estaba hablando, exponiendo la sinopsis de Camino del Aire, yo me estaba acordando de lo que leí y me estaba riendo, porque es que me lo he pasado en grande, de verdad, es que me lo he pasado en grande.
Qué bien, me alegro, ese es uno de los propósitos de la literatura, hay que recordar que la literatura no tiene que ser siempre aburrida, ¿no? Bueno, recordemos El Quijote, por ejemplo, sí. Modelo, de obras clásicas siempre a lo largo de la historia ha sido una fuente de diversión,
sí,
¿no?
Es cierto.
Entonces, pues hay muchas obras que son realmente entretenidas y me alegro de que Miguel Ángel haya tenido esa experiencia.
Yo me la paso muy bien. Bueno, y con el Quijote, que por supuesto he leído, también me pasa sí. grande. Yo le contaba cosas, bueno, y usted también, obviamente, de las andanzas de Ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha.
Sí.
¿Polola es una mezcla de superficialidad y de intelectualidad?
Polola es un personaje de la novela que, en efecto, está muy acertado hacer ese comentario. Es un personaje típico de la alta sociedad madrileña que, efectivamente, como nada en la abundancia, pues está un poco apartada de la realidad. Entonces Polola es la esposa de un gran empresario, y entonces Polola, aunque su hijo ha desaparecido y tiene que ir a buscarlo, pues efectivamente está preocupada de la ropa que se tiene que poner, está preocupada del qué dirán, está preocupada por los zapatos de tacón, aunque está en el campo. Entonces efectivamente está muy bien descrito eso, es una mezcla un poquito, o hay mucha superficialidad en Polola, aunque al final ella también quiere a su hijo, lógicamente.
¿Es una empresa bollante la empresa? Y me tengo que reír, perdóname. ¿Y Mozarzales? Es que maravilloso.
Y Mozarzales es otra figura que aparece en la novela, en el relato, y es efectivamente la simulación del éxito económico de los años del boom, ¿no? En los años en que hubo todo tipo de excesos y todo tipo de bonanza económica, pues entonces ahí se retrata una empresa como una de estas que ha hecho esos beneficios, ¿no? Y efectivamente la empresa se llama Inmozarzales, que es un poco una parodia del mundo económico, ¿no?
¿Qué tipo de políticos representan, y aquí me tengo que reír otra vez, los diálogos entre Ernesto Tejada y Eulogio Carrillo?
Sí. Bueno, estos son dos políticos antitéticos que, por otro lado, pues se abrazan y cuando hay que hablar entre ellos se llevan bien. Entonces son dos políticos que pertenecen a dos partidos distintos y entonces ellos, por un lado, tienen que mantener la lucha política, pero por otro lado, el propósito en este momento, que es el rescatar a sus hijos, les hace unirse en esta aventura. Entonces, para ellos es una experiencia interesante porque, por un lado, siguen enfrentados en la política, pero por otro lado, están unidos en el objetivo de encontrar a los hijos.
¿Es importante el papel del hijo del presidente del gobierno en el viaje iniciático que Isabel comienza?
Pues no quiero desvelar el nudo final y el desenlace.
No
se puede desvelar
no,
la historia
que no.
Totalmente, pero sí hay una intervención de este personaje, que es imaginario totalmente,
sí.
Como el propio presidente y los demás que aparecen en la novela son personajes imaginarios, pero sí es un niño que observa la escapada de los otros con interés, con admiración, querría estar con ellos, pero no puede estar porque por sus obligaciones no puede escaparse también. Entonces ahí se produce un contraste interesante entre los niños que han ido en busca de la libertad y el que se tiene que quedar encerrado, que tiene una cierta participación.
¿Chavitos es de alguna forma un cómplice?
El personaje de Chavitos es un personaje de un inmigrante latinoamericano que está totalmente integrado en la sociedad y que ayuda a los niños. Entonces, efectivamente, es un cómplice simpático, es un personaje muy simpático que les ayuda a los niños como otros que aparecen en la novela, porque la novela es una historia en que los niños van siempre triunfando, siempre siguen adelante, mientras que los mayores no terminan de capturarlos. Entonces, hay otros mayores que también ayudan a los niños y Chavitos es uno de ellos, sí.
Vamos a hacerle el segundo regalo que tenemos preparado para usted, Martín. Adelante, por favor.
En la subida impetuosa del puerto, los conductores ven a los guardias dando en alto frente a una barrera infranqueable y se detienen uno a uno. Algunos padres y madres descienden de sus monturas alterados, pero los policías y los guardias civiles toman rápidamente el control de la situación. Los de tráfico adelantan por el arcén del carril izquierdo con la sirena hasta la barricada. Salen de su coche y dominan la escena con el lenguaje corporal adecuado. El director general se ha rehecho del mal trago anterior y, siguiendo los consejos del comisario desde el helicóptero, dispone ahora de una visión más clara del asunto. El helicóptero tiene localizado el autobús que acaba de pasar el puerto y desciende el valle, y pronto será atrapado. No obstante, al apearse de su vehículo, se siente extraño en medio de la carretera. Es el único que lleva trajes y corbata. Tarzales viste también terno, pero se ha quitado la corbata en el trayecto desde Ávila, y calza zapatos finos, más idóneos para la mullida moqueta de su despacho con aire acondicionado que para el asfalto.
Muchas gracias, es otro pasaje muy bien recitado de la persecución. Y en este sentido, el relato pertenece también a esta categoría que se da tanto en el cine americano del road movie, es decir, de la película de carretera. Entonces, ese pasaje muestra que los coches van buscando a los niños, se persiguen unos a otros y tiene que intervenir también la policía, porque lógicamente hay un peligro para todos. Y en este sentido, Miguel Ángel, vuelvo al comentario anterior que hacías diciendo que podría ser una película, ¿no? Porque efectivamente, la imagen es muy visual, el momento es muy visual, en el que los coches haciendo diversas maniobras pues tienen que ser detenidos, tienen que ser vigilados por un helicóptero, etcétera, etcétera. Entonces es bastante cinematográfico ese momento que acabas de relatar.
Pero insisto, como usted dice, Martín, no es eso, es que es toda la novela, las 340 páginas que contiene, es una auténtica película. Y vuelvo a repetir, a ver si en España hay un productor con riesgo, cuando dijera, voy a apostar por esta novela, y la lleva al cine, y le aseguro que va a, o sea, un buen guión, obviamente con unos buenos intérpretes, arrasa,
Ojalá.
De verdad, se lo digo como lo siento.
Ese es el propósito de muchos escritores que escriben relatos. Al final, no es que escribamos por esto, sino que al final pues no nos disgustaría en absoluto, al revés, nos gustaría verlo reflejado en el cine, que al fin y al cabo el cine es un medio de expresión muy completo,
Lo
tiene todo, tiene literatura, tiene música, tiene imagen, tiene color, tiene tiempo, ritmo, etcétera.
Yo le digo una cosa, vamos a soñar usted y yo, Martín. Imagínese en el Palacio de Congresos de Madrid con los Goya. Y usted,
bueno, si tiene que llegar, Miguel Ángel, estaremos allí.
Yo lo espero así, de verdad, lo espero. ¿Los franceses no se han llevado excesivamente bien con los ingleses?
Ya sea que se refiere, en la novela hay un personaje francés, un personaje inglés... Sí. Y a lo largo de la historia, efectivamente, ha habido enfrentamientos entre todos los europeos, no solamente los ingleses y los franceses, sino muchos otros. Entonces, en este caso, pues efectivamente hay un pequeño enfrentamiento que, de nuevo, es contradictorio, porque hay un momento en que el francés tiene que ayudar al inglés, y entonces en este caso se ayudan. Pero lo que indica el inglés y el francés es que es una novela que intenta ser también internacional. Es decir, hay personajes y acontecimientos que pertenecen al mundo global, y por ejemplo los personajes, los niños y los mayores, hablan entre sí a veces en inglés, en francés, porque lógicamente es un relato que quiere reflejar el mundo actual, que es un mundo complejo, donde tenemos entre nosotros pues a personas de otros países, ¿no?
¿En las intrigas policiales siempre hay un cómplice?
Pues desde luego es así, es decir, siempre hay un cómplice y bueno, en esta novela también, no es una excepción, Entonces lo interesante en la trama es que los cómplices no sean siempre claros, que se vayan alternando con las sorpresas, etcétera, pero sí hay cómplices, sí.
¿Hay pocos o muchos profesores como Federico Piñeiro?
Federico Piñeiro es otro personaje y es un profesor soñador, idealista. Y yo creo que hay muchos profesores, o sea, los profesores en general son gente que intenta cambiar el mundo, y yo creo que hay muchos profesores idealistas, cosa que está muy bien, porque hay que enseñar a los jóvenes que hay que pensar a lo grande, sí.
¿Tenemos que hablar desde el pensamiento?
Sí, yo creo que eso significa sinceridad, Entonces hay que hablar desde el pensamiento, lógicamente, y eso significa que primero tenemos que razonar y luego hablar.
Los americanos no están muy seguros de situar en el mapa la moraleja o el Senegal.
Esto es una anécdota, porque hay otros personajes americanos hablando de ese carácter global, y estos personajes pues efectivamente no conocen bien la geografía y por eso pues no saben dónde situarlo, sí.
¿La madre de Lali es la más confiada de todos, de los padres, o la madre es preocupada?
Sí, no, es la más confiada. Ella tiene una buena relación con su hija, que es música, y entonces entre ellas existe como una comunicación a través de la música, entonces es confiada, sí.
¿El escenario más probable es que todo esto sea una travesura?
Sin duda, porque no quise hacer nunca una novela negra, sino más bien una novela juvenil, pero que pudiera leer todo el mundo, y entonces, por lo tanto, es una travesura con efectos políticos.
Vamos con otro regalo que tenemos para usted, Martín.
Bajando como chispas desde Tornavacas, los coches de los padres aparcan de cualquier manera en la carretera hacia el centro del pueblo de Jerte. Zarzales baja su ventanilla y grita a unos lucuareños que están sentados en la esquina de la calle. La Taona viene a acabarse la tarde. ¿Dónde está la iglesia? Los hombres extienden el brazo y apuntan hacia la izquierda para comenzar a hablar. Antes de que ninguno pueda armar una frase, Zarzales dice: ¡vamos! Y el conductor arranca. Padres y madres llegan en tropel a la Plaza de la Independencia y se dirigen con prisa al gran portón castaño de la iglesia, donde aguarda un guardia civil y una mujer. El padre de Alicia y Milagros, respuesta de su mareo, preguntan si los niños siguen dentro, a lo que el guardia responde afirmativamente. Sin mediar palabra, Ernesto Tejada se cuela entre ellos y da un puñetazo a la puerta.
Martina.
Sí, este pasaje es un momento clave de la escapada, porque llegan al pueblo de Jerte y allí los niños se encierran en la iglesia. Pero no debemos descubrir mucho más, no. Porque hay que dejar el final para disfrutar.
¡Uy, el final! ¡Uy, el final! ¡Uy, el final, Martín! ¡Madre mía! Bueno, yo no digo nada, Seguimos con la entrevista.
Sí, pero no hay que desvelarlo.
Por supuesto,
no,
por eso lo digo, que yo no digo nada.
Sí.
Yo no digo nada. ¿En el cielo no hay línea?
Bueno, esto es una licencia poética, ¿no? En el cielo no hay líneas, efectivamente. Entonces, como en a lo largo del relato hay mucha descripción de paisajes, pues efectivamente el cielo se describe de muchas maneras. Entonces, no hay líneas, sí.
¿El gobierno podía salir salpicado con este incidente?
Sí, todo es producto de la imaginación y ya digo que no tiene que ver nada
con el gobierno
y con ninguna realidad.
Ya.
Pero efectivamente el gobierno puede salir salpicado porque al final hay una petición política de los niños y entonces esto es, en realidad es una petición política pero también histórica, es decir, es que las generaciones jóvenes quieren hacer un mundo mejor y por eso reclaman lo que reclaman al gobierno.
La recompensa que se espera es igual de refrescante que las olas del mar. Esto es precioso, ¿eh?
Sí, esto es otra licencia poética, es otra forma de hablar poética y hay que pensar que la... Por eso también el libro se titula Camino del Aire, porque es avanzar hacia el aire, es decir, ir hacia un mundo donde se vive mejor, un mundo, como he dicho antes, más humano y más sostenible, sí.
¿La vida tiene sentido si se medita sobre el más allá a la entrada de la eternidad?
Esto es una referencia un tanto profunda a consideraciones un poco de tipo religioso. No quiere decir ninguna religión en concreto, pero sí de mirar hacia la eternidad, que es un pensamiento más filosófico que religioso. Entonces, efectivamente, hay que mirar hacia ese momento sin perjuicio del enfoque que cada uno le dé, pero esas cuestiones grandes filosóficas sobre la eternidad y sobre la vida y la existencia son muy importantes.
¿La sangre fría es clave en el éxito de un político?
Desde luego, desde luego. Es decir, los políticos sabemos que tienen que tener esas cualidades y tienen que ser mejores, lo estamos reclamando los ciudadanos, pero una de las facultades es que deben de tener una capacidad de actuar con entereza, ¿no? Si no decimos sangre fría, que a veces puede sonar mal, pero con entereza y con capacidad de no alterarse en las situaciones difíciles.
¿Habrá más caminos del aire o en el aire?
Pues esto no lo puedo decir todavía. Después de esta novela estoy con otros proyectos, pero por el momento no creo que haya una secuela. Ahora, es un grupo de niños muy vivo, ¿verdad, Miguel Ángel? Como
sí,
hemos hablado en otras ocasiones.
Exacto.
Es un grupo de niños que ha hecho ya una aventura y, ¿por qué no?, dentro de un tiempo, pues quizás se animen a salir otra vez a hacer otra aventura.
Pues le voy a decir una cosa, Martín. Coincido plenamente con usted. Sería muy interesante hacer con estos niños otra novela.
Pues muchas gracias, es un ánimo.
De verdad,
lo tomo como un empuje.
Hombre, por supuesto.
Así que en el futuro lo pensaré y quizás lo hago, sí.
Piénselo y en vez de estar en donde usted y yo sabemos, que esté un poco más arriba. ¿Y sabe por dónde voy?
Pues lo intentaremos, Miguel Ángel.
Hay más cosas que hay las preguntas de Alicia.
Adelante.
Alicia, pero vamos a hacer una pequeña pausa de 30 segundos y ahora vamos con la pregunta de Alicia. Metemos sintonía.
Muy bien, muy bien.
Gracias. Metemos sintonía. Le voy a trasladar ahora a Martín las preguntas de Alicia. La primera dice así, nuestra amiga Alicia Ares. Profesor de universidad, experto en relaciones internacionales, asesor del gobierno y escritor. ¿De dónde saca el tiempo?
El tiempo en realidad existe. La clave es saber utilizarlo. Yo creo que aquí tenemos expresiones que nos indican muy claramente cómo estirar el tiempo. Cuando se dice perder el tiempo, cuando se dice pasar el tiempo, se quiere decir que no se hace nada, ¿no? Yo soy partidario de aprovechar a fondo el tiempo y de sacarle partido y de hacer muchas actividades. Yo creo que la clave es esa. La clave es, para todas las personas que aprovechan su vida, es hacer muy diversas actividades en cada momento. Y a mí me gusta combinar la actividad profesional con esta afición, con esta vocación de escritor, que al fin y al cabo lo que quiere es crear para comunicar.
Aparte de novela, también ha escrito poesía y ensayo. ¿Dónde se siente más cómodo?
Esta es una buena pregunta, porque cualquiera que es polifacético tiene que siempre varias posibilidades de acción, ¿no? Y no sabría yo decir en cuál faceta me encuentro más cómodo. Yo creo que cada aspecto tiene su momento, ¿no? En un momento determinado uno sabe que tiene que escribir poesía porque es la forma de expresarse. En otro momento tiene que hacer un relato y cultivar la narrativa, y en otro momento tiene que hacer ensayo. Entonces depende un poquito de la cuestión, el tema, la preocupación, para saber por qué vía se va a lanzar en cada caso.
Como experto internacional, ¿puede darnos su opinión sobre la postura de Europa con los refugiados sirios? ¿Y cómo es posible esta deshumanización del viejo continente?
Bueno, esta es una cuestión grave. En el momento actual que pertenece ya al mundo real, ¿no? Entonces, en el momento actual tenemos un flujo muy grande de refugiados hacia Europa, que viene de Siria, pero también de otros escenarios de conflicto, que son al fin y al cabo personas con necesidades humanitarias. Y aquí yo estoy de acuerdo con el planteamiento, Miguel Ángel, debemos ser más responsables y debemos ser coherentes con nuestra defensa de los derechos humanos. Si Europa proclama que somos grandes protectores de los derechos humanos, que creemos en la democracia, en la libertad y en los derechos humanos, tenemos que ser coherentes, y si hay personas en el mundo que son perseguidas y que tienen problemas de violaciones de derechos humanos, tenemos que ayudarlas. Entonces, es cierto que el flujo de refugiados es muy grande, es cierto que hay muchos, pero deberíamos, entre todos los europeos, porque aquí la clave es la cooperación, deberíamos ponernos de acuerdo para tomar medidas más eficaces. No puede ser que en nuestras noticias haya esas imágenes y esos momentos tan complicados para gente que al fin y al cabo son personas humanas como nosotros y que lo están pasando muy mal, no por su voluntad, no son migrantes económicos, es simplemente porque allí donde están, muchas veces es su casa, es que su vida corre peligro y sus derechos fundamentales y su familia corren peligro. Entonces ellos tienen que salir de allí. Yo creo que aquí deberíamos esforzarnos más, y a pesar de que nuestra situación económica no es muy buena, porque no hemos terminado de salir de una crisis financiera y económica, pero deberíamos intentar emplear más recursos públicos en toda Europa, no solo en España, para los refugiados.
Yo me suscribo a España. Los españoles, Martín, tenemos muy mala memoria, sabe por dónde voy, ¿no? Presidente Cárdenas, en Guerra Civil, terminada la Guerra Civil.
Es cierto. ¿Sabe por dónde voy, no? Es un buen paralelismo porque efectivamente en España vivimos un conflicto terrible que llevó a muchos a exiliarse.
El peor del siglo XX.
Muchas personas de una gran categoría, intelectuales, universitarios, de todo tipo, artistas, y efectivamente tuvieron que buscar una nueva vida en otros lugares. Y entonces eso nos debería servir a nosotros de inspiración y de ejemplo para ayudar a los que tienen ahora dificultades.
Vamos con el último regalo que le tenemos preparados para...
Muy bien.
Para usted, Martín.
Billetes, por favor, billetes. El revisor guarda el equilibrio como si flotara en un monopatín, casi sin moverse tras muchos años de navegación por las vías del tren. Billetes, billetes. Los viajeros buscan y muestran sus billetes. Algunos niños miran, pero otros se estremecen y esconden tras los respaldos. Milagritos, la niña confidente es la primera a quien se dirige el encargado. Ella lo mira con cara de desesperación y el revisor dice: ¿qué ocurre, niña? ¿Estás bien? Yo no. Esto yo no tengo. Isabel comprende enseguida y responde: oiga, señor, los tiene nuestro cuidador. Ernestito Tejada ahueca las manos como un antiguo altavoz y comienza a llamar: ¡chavitos, chavitos, chavitos! Noroen, la irlandesa, le imita. Algunos críos avanzan mirando a todos los dados. ¿Hacia dónde se encuentra el revisor? ¡Chavitos, chavitos! Es Alejandra, la hija del directivo del canal Telefama, que luce tirabuzones, quien toma la palabra del grupo hablando con soltura.
¡Qué buena música ha puesto!
Es también un fragmento muy interesante, sí. Porque en esta ocasión me hace hablar de los protagonistas, de los niños, ¿no? Porque es una novela que también comunica esa etapa juvenil, infantil, en donde se está empezando a perder la inocencia, no se ha perdido de todo, y eso tiene un gran valor. Es una etapa que me sirve para recordar que es muy importante que la educación de nuestros jóvenes y de nuestros niños sea cada vez mejor, y que se eduquen también con principios y valores, ¿no? En principios de humanidad, ¿no? Y entonces también en el relato se hace un digamos, un elogio de esa etapa de la vida, que es una etapa, yo creo, muy importante, ¿no?
¿Qué le ha parecido la música que hemos puesto a su fragmento?
Bueno, ha sido muy adecuada, es decir, ahí han encajado perfectamente con el espíritu del relato, todas esas fragmentos que han puesto y que encajan muy bien, y que, ya que ha dicho lo de la posibilidad de que se haga una película, pues sería una música muy buena para esa película, creo yo.
Sí, Martín Ortega Cáceres, le doy las gracias inmensas por haber estado en Letras Encadenadas, de verdad, y
pues
le deseo mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros, a Letras Encadenadas y a vuestro programa. Y bueno, encantado de charlar y de hablar de este ejercicio de cambiar el mundo, que es este relato, esta novela, donde los jóvenes nos piden a todos los mayores que hagamos un mundo mejor para dejarle a ellos.
Solamente le quiero pedir un favor, muy sencillo, haga promoción de Letras Encadenadas. Si puede, me gustaría que lo hiciera.
Pues así lo haré, Miguel Ángel.
Gracias.
Muchísimas gracias.
De verdad, gracias por todo, y le envío un fuerte abrazo desde aquí de Letras Encadenadas.
Gracias, igualmente, y gracias a Letras Encadenadas.
Gracias, muy amable, gracias.
Gracias, adiós.
Adiós.